Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola, Depineros. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en español, patrocinado por depinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Yevgen Onoichenko, Punchdeck, Maxco Music y Alexi Action, en Epic Chase, Brutal Force, Brazilian Street Fight y Motivation at Beat. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web.
Hola a todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Yo soy Isaías, aquí estamos hoy con la segunda parte de este podcast sobre inteligencia artificial. Y nos acompaña, como la vez pasada, Edgar. Así que vamos a continuar con este tema.
Muchas gracias, es un gusto estar aquí contigo otra vez, Isaías. Igualmente, es un placer también el poder compartir nuevamente con nuestros oyentes. Y bueno, seguimos con el tema. Isaías, en el episodio pasado te hablaba sobre Sora, la inteligencia artificial creada por OpenAI. Sora, no sé si has probado Sora, Isaías.
No lo he probado, pero sí he visto los videos y la verdad es que sí es impresionante el nivel de calidad que tiene actualmente y que es solo como la primera versión. Entonces, estamos de aquí a 3 años a que, en vez de ponerse a grabar un video y tener que buscar locación o iluminación y tener todo el equipo, simplemente se mete el prompt, digamos, le hace la solicitud a la inteligencia artificial y te genera un video. Para cuestiones de publicidad a corto plazo, cuestión de un año, ya eso va a estar en uso. Entonces, para hacer un comercial de no sé, 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, va a empezarse a usar muchísimo la inteligencia artificial, porque de ahí uno puede en una tarde generar 4 comerciales y después escoger el que más le gusta y lo publica. En cambio, tener que grabar 4 comerciales es mucho dinero y también mucho tiempo.
Bueno, supe que recientemente que Sam Altman, que es uno de los fundadores de OpenAI, en conjunto con Elon Musk, Sam Altman se reunió recientemente con los productores de Hollywood, en el cual está ofreciendo su inteligencia artificial, sobre todo Sora. Me imagino que los que irán a quedar, están en un hilo guindando, son los actores y muchos de los productores, porque con solamente un programa, una computadora, podemos hacer, digamos, cortometrajes, y según ese ensayo podemos ir avanzando, y según vaya avanzando la inteligencia artificial con Sora, y podemos hacer inclusive toda una película. Así que se cierne un peligro, digamos, sobre todo directamente en los productores, personal de cámara, actores, dobles, o sea que va a crear, por una parte, si bien es beneficiosa, pero también está trayendo ciertos peligros, ¿no?
Pero también va a ser más accesible la generación de contenido. Entonces, no sé, digamos que una compañía haga 10 películas por año, pero si lo hacen bien con la misma gente, digamos, si se logran estructurar correctamente con la misma gente, podrían hacer 100 películas al año.
Sí, y lo más interesante del asunto, okay, es que...
Y también pasa que gente que antes no podía generar contenido porque no tenía los recursos, con ese tipo de tecnología sí van a poder.
Eso es lo que te iba a decir, que cualquiera de nosotros puede ser ya un productor de cine, manejando la tecnología como debe ser, entrenándonos y entrenando la IA y con el desarrollo que va a tener, entonces podemos ser desde nuestra casa productores de cine. Es algo alucinante.
Sí, sí, al final de cuentas, la sociedad se tiene que ir adaptando a las nuevas herramientas. Igual, no sé, antes estaban los mensajeros que iban a caballo, y entonces llevaban un mensaje express de una carta de a 200 kilómetros de distancia y lo hacían en un día. Y solo se podía mandar uno o dos mensajes al día de esa manera. Ok, hoy mandamos un mensaje a, no sé, 20.000 kilómetros y es instantáneo.
Sí.
Ok. Nadie se pone a pensar de que pobrecitos los mensajeros que andaban a caballo.
Sí, sí, sí. Recientemente Isaías, disculpa, leí un artículo interesante sobre el correo de los Estados Unidos, no me acuerdo cuál era. Creo que era, en este momento no me acuerdo, perdón. Pero hablaban sobre usar la inteligencia artificial para poder organizar los repartos. Y es que descubrieron a través de la inteligencia artificial de que planificando los viajes de reparto de los paquetes del correo de postal de los Estados Unidos X, solamente cruzando a la derecha, pudiesen, planificando los despachos, podían ahorrar muchísimo dinero, tiempo, etcétera, porque resulta ser que en los Estados Unidos casi nadie cruza hacia la izquierda, o sea, sí se cruza a la izquierda, pero quiero decir que el cruce hacia la derecha es libre. Entonces el correo postal se organiza, planifica a través de la inteligencia artificial dónde va a entregar el paquete primero, el segundo, el tercer paquete, etcétera, y entonces planifica el viaje y parte desde un punto donde solamente va ahorrándose los cruces a la izquierda, solamente cruces a la derecha, y no solamente ahorra combustible, sino que ahorra tiempo, dinero, etcétera. Imagínate tú.
Y además evita accidentes.
Exacto. Porque
muchos de los accidentes son por cruzar a la izquierda. Sí, sí, y digamos, eso antes se podía hacer con algoritmos que no eran de inteligencia artificial, sino de cálculo puro, pero programarlos era complicadísimo. Y entonces una inteligencia artificial, usted le da un mapa nuevo y te hace el cálculo rápido. Antes usted le daba un mapa nuevo y quizás había que volver a programar el cálculo para ese mapa nuevo. Entonces, con la inteligencia artificial, si ya funciona para Estados Unidos, ya también se puede hacer para Venezuela, se puede hacer para Costa Rica, para Panamá, para Francia,
exactamente,
para cualquier otro país.
Sí, sí, eso va a llegar sin duda alguna. Pero lo más importante es lo que nos compete con Deepin, y creo que la inteligencia artificial va a contribuir a que la programación, el desarrollo de esta distribución haga un salto cuántico hacia arriba y la distribución no solamente alcance ese éxito que tiene hoy día, sino que alcance un éxito aún muchísimo mayor con el desarrollo, con la ayuda de la inteligencia artificial.
Sí, aunque no solo Deepin, en general todas las distribuciones también se van a ayudar de eso. Entonces, de ahí va a ser cuál de todos aproveche mejor la herramienta.
Así es.
Entonces, las distribuciones que mejor aprovechen las herramientas o los proyectos que mejor aprovechen las herramientas son los que van a tener mejor desarrollo. Un tema por ahí medio a veces controversial, porque yo soy de la idea de que a las inteligencias artificiales hay que tratarlas bien, porque las inteligencias artificiales van aprendiendo de las interacciones. Entonces, si las interacciones son amables, aprenden a hacer interacciones amables. Si usted hace interacciones que son más agresivas, aprenden a hacer interacciones agresivas.
Depende del conductor, digámoslo así.
Sí, porque no, digamos, alguna gente dice, pero es que no tienen conciencia. Pero el asunto no es que se vayan a sentir mal, es que a como uno las trate, ellas aprenden a tratarlo a uno y a los demás. Y inclusive los algoritmos de las redes sociales, ya sea YouTube,
Instagram
o TikTok y YouTube, y hasta las propias búsquedas de Google, el algoritmo va aprendiendo qué cosas le gusta a uno. Entonces, por ejemplo, si uno solo se pone a ver videos tontos, después el algoritmo solo le empieza a
recomendar ese tipo de videos.
A uno mostrar videos tontos. Sí. Si uno le da, le gusta videos tontos, después solo eso lo quiere salir. Y volver a que el contenido sea de calidad cuesta un montón, porque usted le tiene que volver a enseñar a que no, lo que a mí mejor me gusta es este tipo de contenido. Entonces, alguna gente le llama la higiene del historial.
Exactamente.
Tener una buena higiene de contenido, que aunque haya un video que uno por morbo lo quiera ver, mejor no verlo, porque si no, después el algoritmo le va a empezar a recomendar de ese tipo de contenido.
Es preferible bajarlo y verlo privadamente que... Aunque si lo bajas también te va a detectar lo mismo.
Sí, 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 pero lo mismo con las IA, porque un día vi un video ahí de... Eran estudiantes de secundaria. Entonces una se burlaba de la otra de que cuando abría ChatGPT le decía hola chat, o le decía buenos días chat, así toda. Y entonces le decía, pero es que es una máquina. Y le dice, sí, pero hay que ser amables, le decía la otra muchacha. Entonces, sí, para mí es importante enseñarle a las inteligencias artificiales a ser amables para que también sean amables con nosotros.
Sí, es que todos contribuimos al desarrollo de la IA sin darnos cuenta. Todos, absolutamente todos, los que participamos en una búsqueda, en una consulta, o inclusive cuando escribes algún dato me ha sucedido a mí, que he estado usando ChatGPT esporádicamente, pero, por ejemplo, uno consulta un dato y cuando uno certifica que el dato es incorrecto y le dices que te has equivocado porque esto es así, 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 se lo escribes, yo creo estar convencido de que esa información le queda grabada y va a ayudar al desarrollo de la inteligencia. Y recuerda que también hay un punto importante, que cuando uno hace consultas tanto en ChatGPT como en, creo que en Gemini también, abajo, cuando él te da una respuesta, aparece así como un like and like, si fue correcto, etcétera. No sé si más o menos lo has visto, Isaías. Allí
sí, lo he usado.
Uno cuando le dice es correcto, like, siempre te pide una opinión. Siempre te pide una opinión. Te pregunta, creo que si es correcto, uh-huh, te pareció completo o algo así, ¿no? Entonces también puedes en un pequeño campo colocar algún tipo de información en la cual puedes adicionar algo que le puedes decir a la inteligencia artificial, y eso complementa y ayuda al desarrollo de la IA. Así que todos participamos en eso.
Sí, sí, yo varias veces he corregido la IA cuando es de un tema que yo tengo dominio, no sé, a veces me pongo como a probarla, a ver si sabe bien. Sí, sí, sí. Entonces le hago preguntas de cosas que yo sí sé que domino, y entonces hago la corrección y se integra a la base de conocimientos de la inteligencia. Uh-huh. Otro punto interesante de la IA es el uso de la inteligencia artificial como asistente. Entonces, por ejemplo, el primer asistente que se hizo famoso fue el Siri de Apple. El de, ajá. Después ya salió el de Google, que se hizo más inteligente. Uh-huh. Y la gente empezó a decir, ok, es que el Siri se siente muy tonta a la par del de Google. Y después salió Alexa, sí, mucho más avanzado. Entonces, ya uno empieza a sentir que el de Google y que Siri son muy tontos a la par de...
Pero han ido aprendiendo.
Sí, van aprendiendo. Sí. Pero ahora ya uno le pregunta cosas a ChatGPT o a Perplexity o inclusive al Bing Chat, y usa uno el asistente de Google, Google Assistant, y uno lo siente tonto. Porque hay que preguntarle las cosas de cierta manera o pedirle las cosas de cierta manera. Por ejemplo, muéstreme las noticias en YouTube de tal canal, y no te lo muestra. Como que te hace una búsqueda, pero no te lo muestra. Cuando uno lo que quiere es que en YouTube te reproduzca las noticias de tal canal. En cambio, una inteligencia artificial ya integrada en el teléfono o en la computadora ya podría hacer eso. Entonces, para ahí también se va a ir integrando las inteligencias artificiales, para que uno le pida cosas como agrégueme una tarea a mi lista de tareas que con fecha de vencimiento tal, o recuérdeme que tal día tal cosa, o ahora entre 2 horas me recuerda tal cosa,
o con comando de voz,
o que suba y que baja el volumen, o que le diga uno, suba el volumen, baja el volumen. A Google Assistant hay que decirle, ponga el volumen al 50% o al 50%, al 40%. Si uno se lo dice de otra manera, no entiende.
Sí, es como que ha ido aprendiendo. Primero, bueno, esa aplicación también la tenemos en el celular. También cuando configuramos nuestro Google, sí, en el celular, llámese Android o iOS o otro sistema, una de las cosas que te pide es hacer la configuración de reconocimiento de voz, con el cual él te pide repetir ciertas frases. No sé si lo has hecho, todos tenemos que hacerlo cuando hacemos la configuración del teléfono, y entonces él va aprendiendo. Lo otro es que hay una serie de comandos que debemos, eso lo podemos googlear, ¿no? Buscar una serie de comandos, los cuales son específicos para que la IA de Google te entienda más rápido, luego de haber aprendido a escucharte, porque como uh-huh, todos no hablamos igual, con la misma entonación, el mismo acento, etcétera. Pero una vez que ya ha superado esa configuración, digamos, con el teléfono, ya es bueno saber cuáles son los comandos que debemos usar para poder entonces solicitar la información. Eso mismo pasa con ChatGPT y con Gemini y con la inteligencia de Microsoft en Bing, ¿no? Que hay que saber cómo pedir, ¿no? Porque por ahora como que a veces no nos entiende, no ha logrado ese nivel al humano de que no te puede adivinar a veces lo que pedimos, porque, bueno, todavía no nos está leyendo la mente, entonces debe saber qué comando específico debemos decir para que obtener, o sea, digamos, para obtener, optimizar las respuestas.
Sí, sí, el asunto es que ahí uno tiene que aprenderse los comandos. Entonces uno tiene que ir aprendiendo con los asistentes de inteligencia artificial. Entre un tiempo ya uno no va a tener que aprenderse los comandos, se lo pide uno como se lo pide a una persona, y que uno le pide a una persona de diferentes formas, uno dice diferentes formas para pedir lo mismo, que según la ocasión o con quien uno esté, a veces uno dice unas cosas de una manera o de otra. Y por ahí vi un aparatillo, ya no me acuerdo el nombre, que era de esa cajita.
Sí, lo vi.
Que
lo vi.
Adentro tiene el software de un celular. Y entonces, por ejemplo, uno le dice: resérveme en Uber un viaje a tal lugar, a tal hora. Y entonces la inteligencia artificial abre la aplicación y la usa como si fuera una persona. Es como tener a un asistente. Abre la aplicación y va haciendo los clics. Y va haciendo la reservación a la hora y todo el asunto. Y está muy interesante eso, porque ya uno le puede pedir a ese asistente que le haga cosas sin tener que instalar como aplicaciones adicionales, porque la inteligencia artificial aprende a entenderle a uno y aprende a usar el teléfono.
Sí. Ese creo que se llama iPIN, si no me equivoco. El iPIN te lo puedes colocar aquí encima del bolsillo de la camisa. Y a través de él,
no,
ese es otro.
Es otro.
Ah, porque este que yo conozco es el IP.
No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Ese que digo yo es más avanzado, pero el hardware es más grande. Es como, el que estaba mostrando es como un Game Boy, más o menos, el tamaño. Entonces no es así miniatura, sino es como un Game Boy y usted lo anda en la bolsa, si tiene los auriculares, si usted le pide cosas, y es como cuando uno tiene, no sé, a un amigo o a un hijo o algo así, que uno le dice: pida la pizza. Y el otro se encarga de hacer el pedido de la pizza, llamar: ¿de qué la quiere? Ah, de esto y esto. Ok, mitad de una cosa y mitad de la otra. Y la otra persona se encarga de hacer el pedido correcto. Entonces ese aparatillo va en camino a hacer eso.
Ya, sí, lo he visto. Tanto el iPin como el que tú estás comentando, lo había visto. No me acuerdo cómo se llama, pero es uno, creo que era de color rojito, era pequeño, así que parecía un de los que usaban antes los médicos. ¿Cómo que se llamaba? Un Viper, ¿cómo se llamaba?
Ajá, exacto.
Viper, sí, exactamente. Lo que muchos piensan es que, ¿qué criterio tiene esa inteligencia artificial en recomendarte ciertas cosas? Porque, por ejemplo, tú puedes solicitarle: por favor, resérvame un vuelo a tal país, para tal fecha, etcétera, etcétera. ¿Qué garantías tiene la persona y la certeza de que el boleto que te está consiguiendo, el vuelo, la fecha, la hora, el contrasbordo, etcétera, sea el más conveniente para ti? Ahí es donde entra el detalle y el asunto de las cosas.
Sí. Igual si uno se lo pidiera a una secretaria o algo así, también tendría uno el mismo dilema. Sí,
dependiendo de qué relación tengas con ellos, por supuesto. Sí, exactamente. Sí. Es hora de cerrar este capítulo. Recuerde suscribirte y seguirnos por las redes sociales para estar al tanto de las novedades.
Bueno, Edgar, es hora de despedirnos. La verdad, ha sido un gusto conversar contigo. Espero que nos sigas acompañando en otros nuevos episodios. La primera vez que me toca a mí dirigir la grabación, nos fue muy bien.
Muchísimas gracias, Isaías. De verdad que fue para mí un gran honor estar con ustedes aquí en este podcast de Deepin en español. Invitamos a todos a visitar las redes sociales, las redes, digamos, de Deepin, la página web y todo su contenido, el cual es muy interesante, y a través de él nos podemos mantener informados de todo el desarrollo de esta excelente distribución. Un saludo.